Podemos ir de ser, podemos te presentas, dices quién eres, dónde viviste y cuentas un poco de tu historia, ¿no?
Sí. Pues soy Osvaldo García y pues nací en el año 1974. Provengo de, bueno, nací en el municipio de Unión Juárez, allá por la zona Soconusco, frontera de Guatemala. Bueno, yo nací en la cabecera municipal, en este municipio que es un tanto diverso por la cercanía con Guatemala, pero también complejo por la cuestión política, ¿no? Porque una vez que se divide Guatemala y México, siglo XIX creo fue, pues hubo como una separación entre la cultura mam, ¿no? Entonces, a los mames de esa región se les prohibió vestirse, hablar, vivir como indígena, ¿no? Para no ser reconocidos como guatemaltecos, ¿no? Para que, si vestías y vivías así, te deportaban a Guatemala. Entonces eso es fuerte. Bueno, yo estudié un poco allá, lo que fue primaria, secundaria, bachillerato, allá en mi pueblo, en Unión Juárez. Después, por la necesidad de querer estudiar un poco más, me fui a Tapachula, a la ciudad. Pero no terminé una carrera.
¿Tú hablas mam?
No al 100%, solo algunas cosas. Porque ya no lo aprendí de manera directa con la familia, sino lo aprendí.
¿Tu familia no habla mam más?
No, lo perdió. La perdió la generación de mi mamá. Mi abuela todavía.
¿Todavía habla?
Sí, pero mi mamá ya no.
¿Y también de padre y de madre eres mam?
Solo mi mamá.
¿Solo tu mamá?
Sí, porque ella tenía más. Porque no sé exactamente de la familia de mi papá, de dónde provino, no tengo muchos datos sobre ellos. De mi abuela sí, porque principalmente ella.
¿La abuela materna, me imagino?
Sí, la abuela, sí. Principalmente. Y pues venirme a San Cristóbal, sobre todo por estudiar la carrera, topología, me interesó mucho. Por la cuestión esa también de que yo descubrí que tenía un vínculo con la cultura mam. Yo quería saber qué era esto de la cultura mam, ¿no? Si habían más pueblos, por qué hablaban distinto, por qué vestían distinto, y por qué parece que lo que yo para mí era tan normal, tan natural, para otros en otro lugar era muy distinto. Entonces yo sentía como que algo no estaba bien, ¿no? Porque las concepciones y las ideas son muy diferentes. Por ejemplo, mi mamá es curandera y ella cree mucho en las propiedades del agua, ¿no? Como una fuente curativa, en la oración y en algunas cuestiones, algunos rituales que se realizan. Entonces, para otros en la medicina moderna esto no tiene lógica. Entonces por eso también mi preocupación de saber cómo funcionaba este tipo de ideas, de pensamientos, y fue que me decidí a venir a San Cristóbal. Además, porque ya tenía yo contacto con el arte, ya había ya empezado a pintar un poco y San Cristóbal.
¿Y dónde empezaste? ¿Cómo empezaste?
Bueno, fue una cuestión de así como de... Bueno, yo nunca había leído libros hasta que llegué a la preparatoria, hasta el bachillerato. O sea, sí, los maestros te dicen que este libro es bueno, pero nunca se lee. Y una vez en el bachillerato fue que empecé a leer libros. Y fue precisamente en esa época cuando, por casualidad, encontré unos botes de pintura. Y pues me gustó la forma, la sensación del color en las manos. Y una vez que los mezclé, me di cuenta que los colores, una vez puestos en un espacio, generan formas, son contenidos en formas. Y me di cuenta que se puede diversificar la realidad a través del color. y me gustó. Pero después fui entendiendo que no es simplemente este primer encuentro con el color y la forma, sino que tiene todo un proceso de entender cómo funciona, sobre todo en la cuestión estética. Entonces por eso me vine a algunos talleres a San Cristóbal. Y bueno, me fue gustando San Cristóbal y ha sido aquí donde he podido pues meterme en otras cuestiones. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo cuento.
¿Escribes cuentos?
Escribo cuentos, sí.
¿Poesías?
Escribo poesía, pero no me siento, como dijera, no he podido poner mi obra al alcance del lector para que pueda decidir o no hay una crítica a mi obra todavía. Aunque he publicado algunos poemas. Con el maestro Armando publicó él un libro, una antología, y publiqué poemas con él.
¿Qué antología?
Es una antología, se llama de la...
¿Cómo se llama? ¿El título?
Sí, se llama Luna Ardiente, de título B.
Luna Ardiente.
Sí, él lo publicó el maestro. Sí, ahí publiqué como 4 o 5 poemas. De hecho, los tengo en la computadora.
¿Los tienes en la computadora?
Sí, sí.
¿Me los pasas?
Sí, claro.
Me gustaría mucho porque estoy trabajando sobre palabras e imágenes.
Ah, perfecto.
Y pues, por un lado me llama la atención la pintura, el grabado, las formas de expresión figurativa y no. Y por otro lado, el manejo de las palabras.
Sí, pues precisamente yo, una vez que me encontré con la figura, me di cuenta que la figura en su momento, la forma, genera un discurso.
Claro.
O sea, es lo que le hace falta. Y es lo que él viene a hacer el observador, al final de cuentas. A darle sentido a toda esa forma, que puede ser que si no se logra encontrar, por eso una obra si no logra a estar ordenada estéticamente, pues no genera un discurso, por más que parezca una buena obra, ¿no? Y entonces ahí pierde su valor como tal.
Una preguntita, ¿qué relación tiene el deseo de recuperar la memoria, la antropología, por ejemplo, y escoger, pintar y escribir poesías? ¿Tienen relación las dos cosas?
En la cuestión de
recuperar la memoria. Me hablaba de tu procedencia, sí, mamá, sí. Y bueno.
Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque aunque se diga que somos iguales en términos legales, en términos humanos, realmente hay cosas que nos hacen distintos. Porque tenemos como formas de apropiarnos de lo que tenemos, ¿no? Incluso los climas nos condicionan, el lugar donde estamos, todo tiene que ver con el territorio, tiene que ver con muchas cosas. Entonces es muy importante conocer todo esto, porque también eso nos hace entender lo que somos, ¿no? y qué es lo que hacia dónde podemos ir con todo esto que nosotros, con esto que somos. Porque, y en ocasiones la antropología, en este caso la ciencia y todo lo que se puede hacer con la etnografía, hay cosas que no logra ver la ciencia. Porque la ciencia de pronto se limita a una ley, ¿no? La ciencia lo sujeta todo a una ley y lo quiere.
¿Y qué ve la poesía y qué ve el arte?
La diferencia es que el arte diversifica las cosas, la realidad. O sea, no la contiene. La diferencia es que la ciencia quiere contener. O sea, pretende matar la realidad para controlarla. La diferencia es que el arte, en este caso con la poesía, la pintura, lo revive. Porque todo lo muerto, lo pasado, lo que ya fue, lo hace vivo otra vez, como la mitología. ¿Por qué tiene validez hoy como tuvo hace cientos de años? Porque se regenera, se recrea, se reordena, se reinterpreta. Y por eso es que el arte, una pintura, una poesía, como hoy que se pueden ver las pinturas estas en las cuevas, ¿no? Se pintaron 6.000, 7.000, 10.000 años antes de Cristo. Hoy tienen una gran fuerza significativa, porque es el encuentro del hombre con su humanidad, con esto que él, lo que propició que nosotros seamos hoy lo que somos. Ese primer encuentro de que las cosas en sí mismas, más allá de la forma, tienen una esencia, ¿no? Y esa es la esencia que atrapa al artista. No imita, definitivamente no imita, porque una vez que lo materializa, ya es otra cosa distinta de la que vio, ¿no? Y a mí me parece que es súper interesante. Por un lado, me parece importante que la ciencia, a través de la ciencia, se pueda conocer, pero el arte, más que conocer, pretende desmentir. Y en ese sentido, creo que es.
¿En qué sentido desmentir?
Desmentir por esta cualidad que tiene el arte de intensificar la realidad. O sea, de poderla hacer más. De no verla como algo muerto, ¿no? Sino algo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, leemos un libro de historia, es algo que ya ocurrió. Leemos, vemos una obra de un autor en cierta época y leemos la historia de ese mismo autor en cierta época. La vida de ese autor es, la historia de él es muerta, es una historia pasada, pero la obra no. O sea, entonces en ese sentido su pensamiento se vuelve totalmente.
Que supone un manejo particular del tiempo.
Exactamente, hay una cuestión de manejo particular del tiempo, pero por esa misma cualidad de arte. O sea, no se puede. Una obra de arte, cuando se llega a posicionar en el sentido de la lucha esta de los conocimientos y de los conceptos, ya trascendió incluso la muerte. Si es que entendemos la muerte como eso que es el fin. Entonces me parece que es interesante. Por eso esa cuestión. Interesado de conocer y luego proponer, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo estoy proponiendo. Usted creo que ha leído los cuentos que se han escrito. La mayoría de los cuentos que se escriben parten de la tradición oral para encajarlos en las reglas o las normas del cuento clásico. Sí, eso se está haciendo. Lo que yo hago ahora es tomar los elementos de la tradición oral, como es el ritmo, el tono y la construcción de las frases. Estas características, llevarlas para el cuento tradicional, encajarlo, no al revés. O sea, no encajar en las reglas del cuento la tradición oral, sino el cuento tradicional, encajarlo en este
también el cuento va a quedarse tradicional. Hoy ya no es tradicional el cuento y las reglas son tradicionales.
Sí, se vuelven de alguna forma en el cuento, como dice, cuento clásico, que a veces se le llama, ¿no? Que sigue ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, cuando nosotros tenemos un taller y todo lo que nos dicen es a evitar repetir palabras. O sea, yo escribí un cuento y digo, bueno, él lo soñó, en su sueño se lo contaron, así le dijeron, él lo soñó. En el cuento tradicional es, esto es totalmente.
Cuando tú hablas tradicional, hablas clásico.
Cuento clásico, sí.
Cuento clásico, no tradicional, porque tradicional, en el cuento tradicional,
sí.
La repetición y hay los paralelismos.
Ajá, ¿verdad?
Eso es lo que te llama la atención.
A mí lo que me llama la atención de esto, de la forma en que cuentan los narradores, es la repetición, pero en el sentido de un ritmo. O sea, no es una cuestión de. Como se pretende luego decir, bueno, es que como lo que quieren es simplemente que repetirlo para recordarlo. Sí, tiene también esa utilidad. Pero el mismo discurso está generando un movimiento, porque la palabra en sí misma es sonido. Y el sonido tiene que ver más con la construcción de la idea. Va más allá, porque una vez que tocamos un do menor o un re mayor, ¡pim! mueve en nosotros otras vibras que no son de la razón totalmente, ¿no? Y cuando decimos lo soñó, llega un punto en que no sabemos lo que se está diciendo, simplemente entendemos por el sonido. Y plin, 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 plin. Por eso cuando hay un martoma, gente que hace los rezanderos, generan todo un campo de energía. Generan un campo de energía por estos sonidos.
¿Y las imágenes?
Ajá.
Visiones.
Exactamente, sí.
¿Tienen importancia en tus poesías?
Sí, definitivamente. La imagen en sí misma, a veces uno dice, bueno, es que la imagen como una fotografía es esto, pero la imagen no solamente es esto que ya está materializado, esto es la cosa terminada. Pero en sí misma la imagen es un ente, ¿no? Es una cosa sensible que está ahí. En ocasiones nosotros no podemos definir lo que sentimos y lo que pensamos, pero está ahí. Es una imagen que está ahí. En ocasiones no hay palabras para decirlo.
¿Qué dice? Que las imágenes tienen las palabras que el lenguaje no tiene. Es así. Entendí bien.
Ajá, sí, pero en este caso la imagen...
Me parece bien interesante.
No, porque me parece que la imagen en sí misma ya es un cuerpo independiente.
Ajá.
La imagen en sí misma ya es un cuerpo independiente. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que nuestro cuerpo funciona con 5 sentidos. Todos estos 5 sentidos en su momento generan una imagen. Una vez que nosotros acumulamos
conceptos.
Exactamente. Y así así perdamos 2, 3 sentidos, la imagen persiste, porque la imagen depende más, supera esto que nosotros queremos contener, la imagen supera esto, ¿no? Entonces la imagen de pronto es traducible, materializable en un cuadro, pero también es materializada en una poesía, en un cuento, y también en la música, porque la música en sí misma es imagen.
¿Te parece que es que estas cosas que tú dices tenga que ver con la manera tradicional indígena de construir memoria? Imágenes y palabras.
Perfecto, sí. Sí, es que hay una lógica en todo, pues. Sí. Yo no dudo que haya existido artistas muy buenos, ¿no? que supieron, que manejaron eso. Pero hoy, en la ausencia de ellos, hay una forma de buscar. Porque eso es lo interesante de la humanidad. Que hay como que no hay un conformismo total. Precisamente por esa capacidad que tenemos de percibir las cosas desde otros diferentes
ángulos. De admitir lo que tú decías.
Exactamente. Y por eso precisamente las culturas hoy son muy importantes, porque cada una de ellas, como cada persona, tiene un mundo que es totalmente de él y de pronto tan diverso.
¿Qué pinturas haces?
Bueno, yo me gusta mucho estoy muy influenciado por el surrealismo y el cubismo, pero ahora ya no tengo interés por pintar así.
Perdóname, ¿por qué te llamó así tanto la atención el cubismo y el surrealismo?
Porque en su momento fueron las primeras obras que vi en las revistas. Me gustó mucho la descomposición de la figura, el poder, más que copiar e imitar, un bosque, un árbol. O sea, como en el caso del surrealismo, cómo traer esto que soy yo muy dentro de mí y poderlo transformar. O cómo darle una cachetada a la realidad, descomponiendo las formas, ¿no?, del cubismo.
Tú eres también antropólogo, pues vamos a ver una cosa. ¿Tú puedes pensar que el cubismo y el surrealismo tengan algo que ver con las ontologías indígenas, o sea, con la manera en la cual los indígenas piensan las relaciones en el mundo, en el cosmos, en las cosas, entre las cosas.
Sí, definitivamente hay algo de eso.
No sé,
sí, hay algo de eso porque, digo, seamos chinos, seamos italianos, seamos alemanes, mexicanos, nosotros somos gente de creación, porque imaginamos. Y de ahí hay una relación en ese imaginario de todos. Algunos hacen pintura, pero otros se vuelven rezanderos, otros curan, porque interpretan ese mundo. ¿Sí? Yo diría que un pintor en su momento, pensando en este mundo plano del que hablan los orientales, los tzotziles, nuestra cultura, de que el mundo es plano, precisamente porque hay un paralelismo. De este lado están los pintores y de este lado están los curanderos. En ese sentido,
el pintor es un poco un curandero.
Tiene algo. No, claro que nosotros los categorizamos, digamos, ¿no? Les queremos como, este es pintor, este es artesano, este es artista, o sea, al final de cuentas hay una relación en las artes mismas, están. Aparentemente hay una separación total y erróneamente el poeta dice, es que yo soy poeta, no pintor. No, pero si entiendes la poesía, puedes entender la pintura, porque en esencia parten de la misma lógica. ¿Qué es lo que busca la pintura? ¿Qué es lo que busca la poesía? ¿Qué es lo que busca la mitología y la ciencia? Entender la realidad, hacerla tangible, poderla tocar.
Otra cosa, tú dijiste en un primer tiempo escogí técnicas surrealistas y cubistas. Después, y después me conté la respuesta, pues sigues. <sí. risa> Ahora, ¿qué haces?
Bueno, creo que nosotros, como seres humanos, buscamos siempre identificarnos con algo. Y en esa parte, pues creo que también estamos como buscando demostrar nuestra existencia. Y a partir de ahí, cuando nos volvemos copia de la copia de la copia, realmente nos volvemos tan falsos que ya no nos reconocemos. Por esa razón, bueno, yo trato de ahora de ser más crítico y exigirme más, no solamente de escribir una poesía como se hacen los tacos en la esquina, sino que tenga algo que decir, pero también algo que aportar, porque todo lo que yo sé se me dio gratis. ¿Sí? Yo recuerdo cuando, y aún ahora, cuando mi mamá me hace limpias, cada vez que hace limpias siempre es como enseñar algo, porque siempre está evocando cosas y está creando nuevas ideas, nuevas palabras. Por eso digo que hay mucha lógica y mucha inteligencia en eso, que no le piden y no le quitan nada al arte. En ese sentido los curanderos. Y lo que busco sobre todo es algo que sea útil, ¿no? Para construir esta memoria en la que todos estamos inmersos. No es la memoria de los tzeltales o de los mames, es la memoria del mundo. Porque es lo que hace que seamos humanidad. Porque no podemos entender una u otra cultura sin ver que todas son interesantes e importantes.
¿Tú haces grabados?
Sí, estoy grabado, sí.
¿Por qué? ¿Por qué los grabados? ¿Qué tienen los grabados?
Bueno, creo que es otra posibilidad, es otra forma, de otro lenguaje. final de cuentas son imágenes. Por eso digo, yo no me limito. Si no lo puedo decir con la pintura, pues ahí está el grabado. Además, porque el grabado permite este contraste. Este contraste, y es interesantísimo. Porque ver las cosas con color se vuelve tan de pronto tan diverso, que son muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando vemos en blanco y negro todo? Te das cuenta que lo único que está pasando ahí es que hay una negación del color y una poner y quitar la luz. Lo único que hay. Como cuando ponemos una cultura aquí y otra cultura acá. Conocemos a la una porque está la otra. Entonces el grabado en esa parte es importante. Por su ausencia de color, por eso me parece que cuando se empiezan a poner color, ya no tiene, pierde su originalidad. Porque en todo caso mejor hago una pintura. Pero es válido, cada quien hace lo que quiere. Pero me parece interesante que sea en blanco y negro. Porque lo que no se puede ver a través del color, por el color mismo, se puede entender a través de ese contraste del blanco y negro. Porque aquí lo puro y lo obvio en una imagen es la forma.
O la que la luz.
Claro, la forma, que al final de cuentas, por eso de ese contraste es, al final de cuentas es luz. El mundo se construye así, con la luz, que al final de cuentas son las ideas mismas.
Bueno, te agradezco.